diferentes dones, el mismo Espíritu Santo. Conozcámoslos juntos.
Se les echa de ver que son buenísimos. Pero ¿qué nos mueve? Y yo creo que eso va a ser el punto importante siempre. ¿Qué nos mueve a hacerlo? ¿Qué nos mueve a hacerlo? Y quisiera entonces que comenzáramos con un versículo esta noche que está en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 11. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 11. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver, si no, aquí lo traigo. Pero dice este versículo: no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Creo que ahí está la motivación. La motivación nuestra es que uno seamos, según este versículo, seamos sinceros. El amor sincero. Hay que aborrecer lo malo, hay que aferrarse a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Y deleítense al honrarse mutuamente. Cuando nosotros hacemos algo, esta es la exhortación de este versículo, hermanos. Cuando nosotros hacemos algo, en las cosas que podemos hacer, tenemos que recordar y pensar bien qué es lo que nos motiva a hacerlo. ¿Lo hacemos solo porque nos vean? ¿Lo hacemos porque queremos quedar bien? ¿Lo hacemos porque queremos ganar un premio, un reconocimiento? ¿Lo hacemos porque queremos que nuestro nombre aparezca en una plaquita? ¿Qué es lo que nos mueve? Y creo que este versículo, para empezar, hermanos, nos anima a esto, a revisar cuál es nuestra actitud. Y saben, el apóstol Pablo precisamente, en su introducción en 1 Corintios capítulo 13, que habla del amor, esa es parte de su introducción. Dice Pablo: si yo hablase en lenguas humanas, si yo hiciera esto, si yo repartiese mis bienes, si tuviera la capacidad, pero si no es el amor el que me motiva, dice Pablo, no me sirve de nada. Entonces Pablo aquí en este capítulo empieza diciendo esto: lo que tienes que mover, el motor de las cosas que hacemos tiene que ser el amor por los demás, el amor por el Señor, son las cosas que nos tienen que mover. Y creo que, mis hermanos, es necesario siempre estar recordando esto. Ahora, al final del versículo este de Romanos 12, dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Y ahí quiero comenzar con uno de los dones que vamos a ver en esta noche. Y hemos hablado mucho ya de esto durante varios domingos, pero ahora aquí aparece como uno de los dones, y es de servir. Servir es el segundo don en la lista que aparece en Romanos capítulo 12, precisamente versículo 7. Dice: si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de enseñar, que enseñe. Entonces está puesto aquí en esta lista. La palabra que se utiliza para servir, pues todos la conocemos, es la palabra diaconía, ¿verdad? Y de ahí nosotros tenemos la palabra que conocemos hoy. En una versión muy antigua lo traduce como ministerio, ¿verdad? En lugar de servir, lo traducen como ministerio. Pero nosotros conocemos muy, muy bien esta palabra, diaconía, y esta palabra generalmente se refiere al ministerio de ayudar en las necesidades de la gente. ¿Y dónde surge esto? Bueno, surge en Hechos capítulo 6, precisamente del versículos 1 al 2. Ahí surge, digamos, era una palabra conocida, muy común en ese tiempo, pero en nuestra Biblia, como nosotros lo vemos, aparece aquí. Allá en Hechos capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas, eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entonces ahí menciona cómo se elige, ¿verdad?, a otro grupo diferente al que estaba llevando la autoridad de la iglesia, digamos, a diferencia de los apóstoles, para encargarles un servicio diferente, para encargarles un ministerio diferente que tenía que ver con servir a los demás en las necesidades físicas. Por eso es que generalmente cuando hablamos de servir o cuando hablamos de diaconado, generalmente se refiere al ministerio de ayudar en las necesidades de la gente. Y creo que en nuestro contexto, pues muy bien conocemos el servicio de los diáconos, ¿verdad? Casi es el mismo, digamos, en la mayoría de las iglesias que conocemos. Son los diáconos los que se encargan de vigilar en las necesidades cuando hay servicio, como abrir la puerta, dar la bienvenida, recoger las ofrendas y otro tipo de servicios, ¿verdad? Nosotros aquí en Alfa y Omega vemos mucho el servicio del grupo de diáconos. Y sería bueno, mis hermanos, que siempre agradeciéramos por el trabajo que ellos hacen. Porque también, por ejemplo, esta semana tuvimos una emergencia, ¿verdad? Para velar al hijo de nuestra hermana Alice. Y los diáconos estaban ahí sirviendo, ¿verdad? Y dejan sus trabajos, sus casas y vienen aquí a dedicar el tiempo para ofrecer ese servicio y para llenar las necesidades. Así es que lo conocemos. Pero fíjense que también esta cuestión de servicio, de diaconado, al igual que el de pastor, como vimos ya anteriormente, que está también la que tiene que ver con una función o más bien con un puesto. Veíamos que, por ejemplo, el pastor, lo que conocemos hoy, puede ser un puesto, ¿verdad? Un puesto en la organización. Pero también la Biblia nos habla de esa capacidad que tienen las personas de interesarse, de cuidar y de velar por los demás sin necesidad de tener un puesto. Ahora, lo mismo pasa aquí. El que tiene el don de servicio, esa habilidad, se preocupa por los demás. Sale de él, digamos, en esa diferencia. Sale de él el querer servir a los demás sin tener un puesto. Y eso es bueno. Pero también nosotros encontramos aquí en la Biblia que el diaconado, o los que servían, sí tuvieron un puesto. Uno, porque en Hechos los eligieron. Eligieron un grupo que tenía que dedicarse a eso. Entonces, desde ahí comenzaron con este puesto. La segunda cosa es que en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, encontramos los requisitos ahora de este nuevo grupo que es parte de la organización de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, los requisitos solamente existen para los obispos, los pastores, los líderes y para este grupo en especial. No encontramos otra lista para el que tenga, por ejemplo, otro don espiritual o otra habilidad. No encontramos una lista. Pero en este caso, los que van a ocupar este puesto de diaconía, sí hay requisito para ellos. Y ahí está en 1 Timoteo 3, encontramos ahí estos requisitos, precisamente después de los requisitos para quienes van a ser líderes en la iglesia. Entonces, sí, el diaconado puede ser también un puesto, ¿verdad? Con elección, como en Hechos 6 y como en 1 Timoteo, con elección, ¿verdad? Con un perfil, digámoslo así, pero el que tiene la habilidad puede servir sin necesidad de tener un puesto. Y es aquel que tiene este don de ver las necesidades de los demás e inmediatamente acudir al servicio. Pedro también menciona la capacidad para el servicio. Dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Entonces menciona aquí también la cuestión de servir. Y el punto que Pedro quiere llegar, y es con lo que empezamos, tiene que ver con que el que sale glorificado en todo lo que hacemos, al fin de cuentas, es Dios. Y son de las cosas que creo que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro en esta ocasión siempre nos recuerda. Tiene que ver con la actitud, tiene que ver con para quién lo hago, porque creo que eso es muy importante. Ahora, déjenme comentarles esto que encontré también. La persona que sirve a otros movidos por un don del Espíritu a veces hace casi las mismas cosas que otros harán por motivos humanitarios. Es decir, hermanos, hay gente que no va a la iglesia, que no asiste a ninguna iglesia, pero por motivos humanitarios sirve a otros. ¿Sí? Hay gente que no va a la iglesia, pero que sirve a otros. Es decir, es parecido al quien tiene, es filántropo, ¿verdad? Que le gusta ayudar. Se desvive por los demás y sirve. Pero hay una diferencia con respecto a estas personas que por valor humanitario ayudan a otros, a los que tienen el don de servir hay una diferencia. Uno, que en la iglesia es el Espíritu Santo el que mueve a la persona a servir. ¿Sí? A diferencia de los que solo lo hacen por interés humano. Aquí en este caso es el Espíritu Santo el que lo hace, ¿verdad? Y la segunda cosa es lo que Pedro mencionó, que todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. El que lo hace solamente humanitariamente no está pensando en glorificar a Dios, está pensando en otros motivos. Pero la diferencia del don de servir a otro que lo hace, que no es creyente, esta es esta, ¿verdad? Que es movido por el Espíritu Santo y que lo hace para glorificar al Señor. Miren, encontré esta ilustración. Un hombre que visitaba una misión en un leprosario, ¿verdad?, donde había leprosos, se detuvo para observar a una misionera enfermera que limpiaba y vendaba las llagas de los horribles pacientes, ¿verdad? Y él dijo: eso no lo haría yo ni por $1,000,000. Y la misionera respondió: tampoco yo. Yo no lo haría por $1,000,000, pero sí lo hago por el amor de Cristo. Y esa es la diferencia. ¿Qué es lo que nos mueve? Entonces, cuando nosotros servimos y si nosotros tenemos esa capacidad, ¿qué es lo que nos mueve? Aunque si ustedes se dan cuenta también, mis hermanos, lo que hemos venido hablando durante este tiempo es que aunque hay habilidades, estos dones, habilidades espirituales, Dios los concede a cada uno de nosotros, no nos exime de una responsabilidad que tenemos. Es decir, todos nosotros deberíamos de tener la actitud de servir. Incluso es exhortación bíblica de que todos nosotros debemos servirnos unos a otros. Lo repito, ¿por qué? Porque regularmente a veces nos gusta zafarnos. Es que yo no tengo el don de servir, discúlpeme. Pues sí, aunque no lo tengas, la Biblia nos insta a hacerlo. Claro, lo hemos venido diciendo, que el que tiene esa capacidad que Dios le da, lo hace con mayor espontaneidad, ¿verdad? Pero realmente es responsabilidad de todos nosotros el poder servir, el poder estar atento a las necesidades de otros, y no nos cuesta nada poder servir, aunque en la realidad a veces nos cuesta mucho. Hay gente que le cuesta mucho, hay gente que no mueve ni un dedo, cuando realmente nosotros podemos tener la capacidad de poder servir. Mira, hermano, si quiero mencionar esto porque creo que es importante. A veces nosotros los creyentes no nos echamos la culpa por lo que hacemos, sino más bien por lo que no hacemos. Y creo que eso debe movernos a nosotros. Está la posibilidad y no lo hice. Y creo que eso debe motivarnos. Allá en Mateo capítulo 25, versículo 45, se habla acerca de la frase de condenación en el día del juicio va a ser: por cuanto no lo hiciste. Y a eso voy. Hermanos, a veces nosotros tenemos las oportunidades de poder servir a otros y no las aprovechamos. Y eso sí debería de llenarnos un poco de culpa, decir: no lo hice. Así es que tenemos que movernos, mis hermanos, a poder servir a los demás. Claro que al que tiene la habilidad que Dios le da, le va a ser más fácil. Pero todos somos responsables de servirnos. Todos somos responsables de ayudarnos. Y ahí está entonces la exhortación. Y Jesucristo nos puso el ejemplo del servicio y se los puso a los discípulos y nos los demanda también a nosotros. El siguiente tiene que ver con el misericordia, la habilidad de misericordia. En otros lugares se traduce como tener compasión. Esto se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 8. Dice: al que exhorta en la exhortación, al que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud, al que hace misericordia con alegría. Entonces encontramos también esta habilidad. Como les decía, se traduce hacer misericordia, Y es la compasión, ¿verdad? Ahí está. Es la compasión, ¿verdad? El interesarse a, o la bondad para con otros. Algunos lo traducen como sentir empatía. Es decir, vemos a la otra persona, nos ponemos en su lugar, tenemos compasión, sentimos esa compasión, esa misericordia y entonces actuamos. Si ustedes se dan cuenta, hemos estado viendo los dones de a tres, de a cuatro más o menos, y si ustedes se están dando cuenta, casi uno va relacionado con el otro. No sé por qué a veces nos gusta como separar, ¿verdad? Este don es así y como que lo encuadramos. Este don es así y lo encuadramos. Este don es así y lo encuadramos. Pero si ustedes se dan cuenta, los dones que hemos visto van relacionados uno con el otro. Entonces, si alguien siente misericordia, sirve. Viene de inmediato la otra acción de servir. No solamente de quedarme a ver qué es lo que está pasando. Y hermanos, la verdad es que a veces es difícil servir. Cuando uno ve una necesidad, y miren, yo les cuento porque esta semana venía yo para acá, para la oficina, para la iglesia, y venía yo después de, no me acuerdo, creo que de almorzar, venía para acá. Y en una calle, una de las calles por las que paso, había un señor sentado en la banqueta, abriendo una bolsa de basura, fíjense lo que estaba haciendo, abriendo una bolsa de basura donde había encontrado hojas de tamal. Y estaba comiendo lo que sobraba de las hojas del tamal. Y la verdad, hermanos, que esa escena a mí me causó mucha tristeza. Dije, pobre hombre, está limpiando las hojas de los tamales de la basura. La verdad es que en ese momento dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me gustaría ayudar. Pero uno, dentro de eso que hago, dije, no tengo dinero. La verdad no llevaba dinero, porque yo dije, bueno, me paro en una tienda, le compro algo, pero no llevaba dinero. La segunda, llevaba prisa. Iba tarde, creo que no venía para acá, creo que iba a otro lado, pero llevaba un poco de prisa. Pero después, sentado en el escritorio leyendo eso, dije, solo fui movido a misericordia, pero no hice nada. Y a veces eso pasa, nos da tristeza el hermano, pero no hacemos nada. Y no se trata solamente de que te pongas en los zapatos del otro y sientas misericordia, o sientas dolor, o sientas compasión, sino más bien esto te tiene que mover, nos tiene que mover a hacer algo más. Y en la iglesia así es, ¿verdad? Si alguien te mueve a misericordia, no te quedes con las ganas, haz algo. Hagamos algo. Porque entonces se cierra esa parte y no solamente me quedo con el sentimiento de sentir algo o con el dolor en mi corazón de sentir algo. Hermanos, es que vivimos en una época de ver y no sentir nada. Vivimos en una época también de mucho orgullo, de estar viendo el sufrimiento de los demás y no hacer lo que tenemos que hacer. Pablo pone esa lista, ¿verdad? En los dones espirituales, en la lista, pone esa parte del que hace misericordia. Y hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda y nos dice que en otras partes, como dice el versículo que veíamos, el que exhorta, exhorte. El que reparte, hágalo. Siéntase libre en dar. Y eso lo vimos hace 8 días. El que preside, hágalo con buena actitud. Y el que tiene misericordia, hágalo con alegría. Pero hay que actuar. Hay que hacer algo. Hace 8 días yo les pedí que por favor recordaran o pensaran en alguien de la iglesia que tuvieran una necesidad para poder ayudarle. ¿Se acuerdan? Puedo preguntarles, ¿pensaron en esa persona y esta semana hicieron algo por esa persona? A veces no necesariamente tenemos que pensar en alguien, pero a veces simplemente se pone la necesidad y en ese momento tenemos que hacerlo. Pero quiero animarles, hermanos, porque lo que dejamos al final es precisamente para hacer algo y no quedarnos solamente con, ay, recibí esta información. Algunos probablemente dicen, eso ya lo sabía, ay, no, no dijo nada nuevo. Probablemente alguien dice, bueno, yo aprendí algo, fue bonito, aprendí esto. Pero el punto principal no es qué tanto aprendí hoy, sino qué tanto realmente estoy haciendo en esas cosas que aprendo. Y obviamente lo que estamos viendo es qué es lo que me motiva a hacer esto. Hermanos, tenemos que ir viendo uno tras otro, ¿verdad? Dios va poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer, y una cosa lleva a otra. Vayamos al tercero. El tercero es la fe. Este está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. En esa lista, ahí en el versículo 9 llega a decir a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Así es que aparece la fe como un don, aparece la fe como una habilidad. Ahora, la palabra fe tiene algunos significados. En primer lugar, la fe, cuando hablamos de la confianza obediente con que responde el creyente al mensaje del Evangelio, más bien sería el inconverso al mensaje del Evangelio. De ahí viene la salvación por fe. ¿Sí? Es aquel que en ese momento cree en Jesucristo como su salvador personal. Deposita su confianza en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y esa es la fe que podríamos decir o distinguir, digamos, como la fe, lo que conocemos como la fe salvadora. ¿Sí? Porque recuerden que al fin de cuentas todo ser humano tiene fe en algo. El que cree en la evolución, pues tiene fe en eso cree. El que cree que van a venir los extraterrestres por él, bueno, en eso tiene fe. Al final de cuentas todos tenemos fe en algo. Pero cuando hablamos de esto, de esta fe, hablamos en primer lugar de la fe salvadora, la que el no creyente o el nuevo creyente deposita en el sacrificio de Jesucristo. La segunda, algunos ponen aquí el segundo significado de fe, es de fidelidad o de ser fidedigno, de ser cierto. Entonces uno adquiere esa fe con alguien que no le falla, ¿sí? Por ejemplo, alguien dice, ay, yo le tengo fe al Barça o yo le tengo fe al Real, en esos dos equipos famosos. Yo no le voy a ninguno de los dos, pero alguno dice, ay, yo le tengo fe a mi equipo que va a ganar. Tiene que ver con, crees que el otro es fiel, crees que el otro es fidedigno, entonces uno deposita esa fe. Pero la fe que habla aquí en la lista de los dones que aparecen, algunos dicen aquí, ¿verdad?, poniéndolo de esta manera, es una fe, esta fe que Jesús habló acerca de esta fe, que decía, si alguno tuviera una fe como un grano de mostaza, ¿qué es lo que podría hacer? Dijo Jesús según ese versículo. ¿Qué es lo que podría hacer? Mover montañas. Es lo que Jesús dijo. Si alguno tuviera un poquitito de fe. Y a esta fe se refiere, ¿verdad? Es esta fe que cree en las cosas que podrían ser, digamos, difíciles. En esas cosas extraordinarias que Dios puede hacer. Y hermanos, yo no sé si ustedes se han topado con este tipo de gente que tiene esta fe. Porque a veces uno dice, pues sí, Dios va a hacer algo, pero la verdad en el fondo uno dice, pues quién sabe. Así somos como humanos, ¿no? Así creemos que, ¿usted cree que Dios es poderoso? Sí. Pero regresamos a casa y empezamos a tronarnos los dedos porque se acabó el gas. Pero acabamos de venir a la iglesia y decir que sí creemos que Dios provee. Pero hay personas, mis hermanos, que tienen una fe, yo digo que es esta, porque lo he visto. Fíjense, un día estaba un grupo de americanos, estaba en una iglesia que yo estaba pastoreando, estábamos en construcción, y llegó este grupo de americanos a ayudar a la construcción. Y resulta que me invitaron a estar con ellos en una de sus reuniones después del día de trabajo, porque trabajaban muy duro, pero en la noche tenían un tiempo de devocional. Así es que me invitaron a ir y entonces fui a esta reunión y estaban ahí todos, cansados del día, soleados, todos estábamos igual porque todos habíamos trabajado igual. Pero en esa sesión que tuvieron dijeron, hermanos, tenemos un problema en esa sesión. El dinero que ellos traían para ayudar a la iglesia por algunas circunstancias y otras cosas que habían salido, se había acabado. Se había acabado. Dijeron, hermanos, mañana tenemos que ir a trabajar, pero hasta ahí llegamos porque no hay más dinero. La iglesia no tiene dinero y a nosotros se nos acabó el dinero, así es que no tenemos para seguir. Entonces decían, creo que es el último día que trabajamos y nos quedan otros días que vamos a agarrar para descansar o visitar porque ya no tenemos dinero. Y tenemos que avisar a la iglesia que hasta aquí llegamos. Y alguien del grupo surgió y dijo, no, hermanos, me acuerdo bien, alguien de ahí surgió y dijo, no, oremos. Y los demás dijeron, bueno, está bien, oremos. Y él dijo, no, oremos, Dios va a hacer algo. Y mañana vamos a ir a trabajar y pasado mañana vamos a ir a trabajar y pasado mañana vamos a ir a trabajar porque Dios va a hacer algo. Y la verdad que todos los que estamos, hasta yo, todos estamos así como que, bueno, está bien, oremos pues. Y oramos. Nos pusimos a orar. Cuando terminamos de orar, entraron dos correos de Estados Unidos. Dos correos. Abrieron los correos. Y los correos eran para informar que precisamente en ese día habían depositado dinero para continuar con la construcción. Y el hermano que dijo, oremos, dijo, ¿ya ven? Él nos dijo, ¿ya ven? Y la verdad que yo vi a este hombre, en verdad, con una fe que a mí me dejó y a otro nos dejó con la boca abierta. Hermanos, hay gente en la iglesia que tiene ese tipo de fe y la necesitamos. Porque son hermanos que creen en Dios, que nos animan a creer en Dios, que nos animan a las cosas que Dios puede hacer. Pero también, mis hermanos, todos nosotros debemos de poner en práctica nuestra fe. ¿Que a veces es difícil? Sí, a veces es difícil. Pero tenemos que practicar la fe, tenemos que creer en lo que Dios puede hacer. Porque creo que todos nosotros, mis hermanos, vivimos por fe todos los días. Y saben, hermanos, a veces por este tipo de hermanos que no conocemos, que está orando por nosotros y que tiene fe, a veces nosotros vivimos los resultados de esos hombres o mujeres que están orando por nosotros. Por eso es importante cuando alguien te dice, hermano, estoy orando por ti. Tú no sabes si ese hermano tiene esa habilidad de decir, yo voy a orar y el Señor te va a cumplir lo que estoy pidiendo por ti. ¿Se acuerdan que yo les dije a mis hermanos que creo que conté un poquito de la historia cuando yo llegué aquí a Guatemala? ¿Se acuerdan? Que les conté que era la última camioneta y que bajó el ayudante. ¿Se acuerdan que les conté eso? Bueno, creo que hay algo. También les conté lo de la muchacha que me invitó a mi naranjita. Sí. Bueno, esta muchacha me invitó a mi naranjita sin conocerme, me enseñó cómo se usaba el dinero. Luego arriba en el autobús, creo que esa parte no les conté, arriba en el autobús me encontré con dos ancianitos, un matrimonio, dos ancianitos. Y me hice plática con ellos y ellos se enteraron que era por primera vez que yo venía a Guatemala, venía todo nervioso. Y me acuerdo que ellos me dieron las instrucciones en el bus, mira, aquí te vas a bajar, te vas a cruzar la calle, ahí vas a encontrar la parada de autobuses. Y bien recuerdo que incluso ellos me dijeron, mira, nosotros nos tenemos que bajar antes, pero nos vamos a bajar contigo, dos ancianitos. Y me acuerdo que se levantaron, me dijeron, es tiempo de bajar, y nos bajamos, se bajaron conmigo, y ellos tenían que regresar caminando no sé cuántas calles. Pero por ayudarme se bajaron y me dijeron, mira, solo crúzate la calle, ahí va a pasar la camioneta. Hermanos, yo no sé si eran ángeles. No sé si el ayudante de la camioneta era un ángel, pero lo que sí puedo ver y recuerdo bien esta historia, mis hermanos, es que Dios me acompañó en cada momento. Pero ¿saben qué también pienso, mis hermanos? Es que había gente orando por mí. Y había gente que estaba orando por mí, que creía que Dios podía ayudarme. Y creo que una de esas personas que tenía esta fe tremenda y que oraba por mí era mi mamá. Porque creo que mi mamá tenía una fe muy grande en el Señor. Y era, yo creo que ella estaba orando por mí. A veces nosotros somos beneficiados por alguien que cree impresionantemente en Dios y pide por nosotros. Así es que nunca rechacemos, hermanos. Y lo digo, pero yo sé que no lo hacemos. Pero cuando alguien nos dice, estoy orando por ti, aceptémoslo con gozo. Porque son personas que creen, que tienen una fe impresionante y que pueden estar orando por nosotros y nos ayuda mucho en esto. Quiero mencionar algo más con respecto a la fe porque, hermanos, tenemos que practicarla. La fe también, mis hermanos, es parte de lo que de cómo desarrollar los otros dones. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 3, versículo 6, Pablo habla lo siguiente, dice que hay que hacer los dones según la fe que Dios ha dado a cada uno. Y habla del uso del don de la, por ejemplo, del don de la profecía, dice que el don de la profecía sea según la medida de la fe. Es decir, todas las otras habilidades que hacemos tienen que estar apoyadas en la fe. En creer que Dios va a hacer algo, en creer que Dios va a poder usarnos en esas habilidades que nosotros tenemos. También se implica a todos, ¿verdad? Es la fe, es algo que todos nosotros tenemos que ejercer. Aunque a otros nos superan en esa fe, pero es algo que todos nosotros tenemos que practicar. Tenemos que echar a andar nuestra fe en creer en lo que Dios, en lo que Dios puede hacer. Y hermanos, a veces en la vida hay momentos en que realmente se necesita más fe que en otras. Que a veces en la vida uno va diciendo, ay, ahí va a llegar, ahí va a pasar. Pero hay momentos en la vida en que uno dice, híjole, no sé si va a pasar. Y ahí es donde uno tiene que echar mano más de la fe. Y pedir, como dice también la palabra, que el Señor aumente nuestra fe en saber que Él está a control de todo, bajo control de todo, Dios lo tiene, ¿verdad? Así que tenemos que creer en esto. Vamos entonces esta semana, hermanos. Uno, mantengámonos atentos a las necesidades de los demás para encontrar la oportunidad de poder servirles, ¿verdad? Hermanos, esto nos va a ayudar a hacer lo que estamos viendo. Mantenernos atentos, hay necesidad, pues lo hago. Hay necesidad de esto, pues no me cuesta, lo hago yo, puedo servir. Entonces, mantengámonos atentos a las necesidades de los demás para poder entonces así servirles. Por ejemplo, si esta semana ves a alguien y sientes compasión, busca la manera de ayudarle. Sí, a veces es un poco difícil, pero busquemos la manera de ayudar a estas personas. Y por último, mis hermanos, en esta noche, por último, ora al Señor pidiendo que aumente tu fe y comienza a confiar plenamente en Él. Y quiero terminar entonces aquí con esto. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes vienen en esta noche un poco preocupados por mañana? ¿El hermano? ¿Alguien más viene esta noche preocupado por mañana? Oremos al Señor. Dios va a hacer algo. No sé cuál es tu preocupación, pero oremos al Señor. Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. Yo no sé si yo no sé si tengo realmente este don de la fe, pero yo he aprendido desde hace años esto, que Dios siempre va a hacer algo. Y es algo que en nuestro matrimonio, desde que nos casamos, yo me acuerdo que en realidad pasábamos por momentos bien complicados económicamente. Y me acuerdo que Álida en algunas noches me decía, no tenemos para desayunar mañana. No había. Y siempre le dije a Álida, tú duérmete, descansa, mañana Dios va a hacer algo. ¿Y saben qué? Dios siempre hizo algo. La verdad es que Dios siempre hizo algo. Yo recuerdo nuestro pasado, creo que nuestro comienzo como matrimonio a partir del segundo año, creo. No sé si del primero, pero pasamos por momentos bien complicados, por momentos bien difíciles. Y ahora que yo lo recuerdo, digo, ¿cómo es que salimos? Tenía un carro, hermanos, que daba más vergüenza. Teníamos un carrito que daba más lástima al pobre. ¿Y cómo sobrevivimos? No sé. Pero algo que he aprendido, hermanos, es que Dios siempre hace algo. Dios siempre hace algo. Y Dios lo va a seguir haciendo. Entonces, tu hermano o tu hermana que esta noche estás preocupado por mañana, queremos orar por ti. Dios va a hacer algo. Confía en el Señor. Él va a poner los medios. Él va a hacer algo que te va a sacar de esa situación. Oremos, hermano. Nuestro Dios, te alabamos porque lo aprendimos desde esta mañana. Creemos que existe, Señor, y creemos que eres poderoso, fiel, misericordioso, proveedor. Queremos creer, Señor, y queremos pedirte que aumentes nuestra fe. Y la verdad, Señor, es que a veces no servimos y a veces sentimos misericordia, pero no hacemos nada porque no tenemos fe. A veces es un estorbo. Nosotros mismos decimos, ¿cómo podemos ayudar a otros si yo no tengo? ¿O si me voy a quedar sin nada? Creo que nos falta fe. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor. A responder y reaccionar como veíamos en la mañana, de acuerdo a lo que creemos de ti. Señor, esta noche vi dos manos alzadas. No sé cuál es su necesidad, Señor. No la sé, pero tú sí la sabes. Y yo quiero pedirte por estas dos personas que alzaron su mano y por aquellos que no la alzaron, pero que probablemente están preocupados. Yo quiero pedirte, Señor, que tú les des un buen descanso y que tú les muestres tu poder el día de mañana. Y si hay algo que ellos tienen que hacer, te pido por favor que tú pongas fuerzas y ánimo para hacerlo. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque siempre haces algo, porque nunca nos dejas solos. Siempre pones personas, pones medios, pones recursos y siempre nos ayudas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Te pido que esta noche todos descansemos bien, recuperemos las energías perdidas para que el día de mañana, cuando cada uno de nosotros regresamos a nuestras labores, a lo que tenemos que hacer, vayamos confiando en que tú estás ahí. Gracias, Señor, te alabamos, porque cuando vemos los años atrás que hemos pasado, realmente podemos ver todas las veces que tú has estado ahí y nos has ayudado. Y sabemos que tú vas a seguir haciéndolo. Gracias, Señor. Ayúdanos a servir a los demás, como lo vimos al principio en Romanos. Ayúdanos a tener la actitud correcta de servir a los demás, la pasión de servir a los demás, hacerlo con alegría, porque al final de cuentas, el que sale glorificado eres solamente tú. Ayúdanos a tener una buena actitud en las habilidades que tú nos has dado a cada uno, diferentes habilidades, diferentes capacidades, diferentes dones. Ayúdanos a utilizarlos bien. Ayúdanos a utilizarlos para beneficio de otros y ayúdanos a hacerlo con buena actitud para que tú seas el glorificado. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.